Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el... no sé dónde se presenta, en el Parisino Café. Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el parisino Café de la Plage el cantante, compositor y guitarrista argentino Valerio Rinaldi, concierto que servirá de presentación a su nuevo trabajo discográfico El lago que rebalsó la gota, en el que se plasman sus experiencias vividas en los últimos meses de 2017.
Honorable señoría, jamás le mentiría, he jurado son los hechos, así es como sucedió. He amado, he confiado, pero me han abandonado. He perdido, he ganado, nada es como se ve. Fue un error, me traicionó. No hay justificación posible. Ella me engañó y nadie cree en mí excepto yo.
Y precisamente para hablarnos de este disco, de sus conciertos aquí en París y de su intensa trayectoria musical, Valerio Rinaldi ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes.
Buenas tardes, Valerio. Caballero.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias. ¿Cómo va, Jordi? Un gusto conocerte.
Encantado de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires.
Sí, señor.
Si no me equivoco, no hace mucho tiempo.
Anteayer.
En todo caso, no demasiado. Y que en tu casa de pequeño la música estaba por todos lados. Empiezas a estudiar guitarra, flauta, y había un piano en tu casa, ¿no?
Totalmente. Bueno, soy de familia de 7 hermanos, así que imagínate que mis padres tenían que entretenernos con algo. Y sí, es cierto, como suele pasar en los 70s, los Rinaldi niños, mis hermanos, venía una profesora que nos daba clase a todos. Algunos les enseñaba guitarra, otros piano, otros flauta. Y la que en realidad más se destacaba es mi hermana mayor, Flavia, que tocaba excelente el piano, pero Beethoven, Bach, lo erudito. Y yo, con mis pequeñas zambas y cosas típicas argentinas, fui acercándome al instrumento.
Vas a estudiar más seriamente en la adolescencia con un músico de jazz, Juan Carlos Chirigliano. ¿Cambió en algo tu manera de ver la música?
Absolutamente. Bueno, Juan Carlos Chirigliano fue un poco el propulsor de los conservatorios independientes en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires capital. Todavía no. Ahora es bastante fácil entrar a alguna red social, buscar algún conservatorio o escuela de música y enseguida te anotás y empezás. Pero en esos tiempos era muy contado, era el conservatorio clásico, ¿no?, para salir siendo maestro de música, y en el caso de Juan Carlos, él tenía una escuela de música privada, independiente, con un perfil muy claro, que era jazzero y música popular, pero bien tocada, ¿no? Y yo soy de la generación de grupos como Soda Stereo, Charly García, Virus, bien de los 80 de Argentina, y era el que agarraba la guitarra y tocaba arriba de los discos. Pero cuando escuchaba algunas músicas un poco más intelectuales, por decirlo así, más exigentes, no sabía cómo resolverlo. Y mi primer profesor de guitarra, Lito Epumer, que es otro tremendo guitarrista de jazz, me dijo, tenés que ir a estudiar con Juan Carlos Chirigliano. Le dije, ¿por qué? Porque no vas a estudiar guitarra, vas a estudiar música. Y yo me quedé con los ojos así, porque la verdad que con Juan Carlos nunca toqué la guitarra. Yo soy guitarrista, claro, ¿no? Y Juan Carlos me enseñó, desde el piano, la armonía, la composición, el solfeo. O sea, nunca tocamos un instrumento, era todo visual y cantando, mucho coro había.
Es importante saber hacer arreglos también cuando tienes un grupo, ¿no?
Y creo que es la gran diferencia de todo. El arreglo es el 80% de una canción. Mira lo que me animo a decirte. Es como, por ejemplo, agarrás Every Breath You Take, ¿no?, de The Police, que es una canción súper sencilla. Es depende cómo la arregles, cómo te llega o no. Porque con esa secuencia de acordes hay fácil. Vos también tocas piano, me acabas de decir, y sos músico. Debe haber 500 canciones con esa base, pero las que destacan son esas pocas que están bien arregladas, que tienen un poquito de pimienta, menos de sal, un poco de alguna salsita, y le llega al oyente y dice, hey, qué interesante, la tensión justa, ¿no?
Hablando de grupos, Valerio, tienes 20 años cuando creas Trilogy.
Sí.
Es cierto que ensayabas todos los días con ellos.
Wow, sí, fue una época hermosa, hermosa. Era el sueño de la música, con toda la vida por delante, el tiempo. La vida era eso, era ir a ensayar. Largas horas, ensayábamos en el sótano de la casa del bajista. Porque el padre de Mariano Izaurralde, él era encargado de edificio. ¿Se entiende el término? El que cuidaba el edificio, ¿no? Y tenía ese lugar secreto, que era el sótano, que nos prestaba para ensayar. Y era buenísimo porque no pagábamos. Ya era una gran cualidad. Y junto a Gabriel Sanes, el baterista, armamos Trilogy. Bien, bueno, no hay que pensar demasiado. Tres Trilogy. Ninguno era ingeniero, ¿no? Admitamos.
¿Quiénes eran vuestros mitos? Quizás David Bowie, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, lo sigue siendo. Lloré ese 2 de enero y cada vez que me acuerdo de eso fue un golpe fuerte para mí y para todos, ¿no? Creo. Pero sí, yo nací, siempre tengo como esta anécdota. Me decidí a ser músico a los 16 años, estando así de parranda con un amigo muy querido, escuchando radio en casa, y suena Modern Love, de Bowie. Y juro, Jordi, que me quedé, ¿viste cuando esos momentos bisagra de la vida? No sé, para un pintor quizás es ver un Van Gogh, para un futbolista es verlo a Messi, o qué sé yo. Yo vi, escuché eso y dije, esto, quiero hacer esto. Nunca lo logré, ¿no? Como lo hizo el Duque Blanco. Pero sí fue el día bisagra que dije, tengo que intentarlo.
Y... Pero con Trilogy llegaste a ser incluso teloneros de Fricción,
sí.
En el Palladium, he leído.
Qué bien.
¿Es cierto
bueno,
eso?
Qué investigación hiciste, me encanta. Sí, sí, fue una época hermosa. Era como ahora está The Voice y America Got Talent y todo eso. En esa época en Argentina también había concursos. Y este grupo se formó y debutó en vivo en ese concurso. No lo ganamos, pero salimos segundos. Y para nosotros fue como un viaje en el tiempo, porque había bandas con muchos años de trayectoria que estaban concursando. Y nosotros llegamos y enseguida llegamos a la final. Y esa noche, como tocábamos los tres grupos, digamos, calificados, pero el cierre fue, escuchá con quién. Tocó Charly García, Gustavo Cerati, Richard Coleman de Fricción, y mi corazón temblaba así, porque estaba en el camarín de al lado. Yo tenía, de verdad, 18 años. Y nada, y dije, de nuevo, yo quiero vivir todo esto.
¿Cómo acabó Sagitario?
¿Sagitario?
Trilogy.
Trilogy. Bueno, Trilogy pasó primero muy adolescentes, esperando un éxito como contundente. Empezamos muy rápido. Y a los 2 años es como grabamos demos solamente, ni siquiera hicimos discos, ni CDs. Y empezaron un poco las ansiedades, confieso que gran parte mía, que en un punto quería darle una vuelta de tuerca al sonido, porque era un grupo muy dark, muy oscuro, y yo ya estaba, me gustaban los brasses, los instrumentos de viento, estaba empezando a tocar guitarra más funky, cosas así. Y eso hizo un corte, más que nada con el bajista, con Mariano. Y nada, pero lo hicimos con bastante naturalidad, como que no fue una pelea, sigue siendo mi amigo hoy, o sea, a ese nivel. Y ahí armé otro grupo que se llamaba Extra, que ya incluía una mujer, un concepto un poco más soulero de la música, más ochentoso, más alegre era, ¿no?
Y vamos a tener que esperar hasta el 2003, cuando arrancas tu carrera como solista, y con ese disco Sagitario del que hablaba yo, que me
estoy
equivocándome. Fue editado por el sello Nova Música y lo vas a presentar en Nueva York.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, esa fue una gran aventura. En realidad, en el 2001, empieza a funcionar, en el 2000, perdón, en Nueva York, se hace el primer evento que se llama Latin American Music Conference, el LAMC. Que lo organiza actualmente el que era el manager de Fabulosos Cadillacs. Yo, como soy un aventurero loco, como bien dice el Sagitario, que es muy de viajes, me compré un ticket y me fui. Era el único argentino, Jordi, literal, que estaba en la conferencia. Pero era de habla hispana. Y me alucinó. O sea, vi todo el ambiente. Había chicos de México, de California, de Estados Unidos, de Guatemala, de Chile, no sé qué. Y yo fui con un disco que tenía como con canciones... me hice muy amigo de Beto Cuevas, el cantante de un grupo muy famoso, La Ley, y me enteré de que en Estados Unidos se podía tocar rock en español. Básicamente rompí ese mito. Y desde ese día no volví a dejar nunca de ir, ningún año. Y empecé a armar una pequeña carrera en Estados Unidos.
El rock en español no tiene nada que envidiar al rock cantado en inglés, ¿no?
En absoluto, nada. A mí como cultura me representa más que el rock anglo. Igual empecé diciéndote algo quizás contradictorio, que una de mis grandes influencias es Bowie, pero te hablo, hay que ponerlo en su momento, eso era quizás 1980, y acá ya hablamos desde el 2000. El rock en español despegó como un movimiento propio, con artistas, con voz propia, de todo, ¿no? Canción testimonial, canción de fiesta, rap, hip hop, trap, pop, lo que quieras.
El problema quizás son los mitos, ¿no? Nueva York, Brooklyn, es un mito del rock, ¿no?
Sí, sí. Pero hay lugar para todos en el mundo. Con los años yo empecé a entender eso. Hay lugar para todos. Si no, yo no estaría sentado acá en Francia hablando de música en español. Es algo... Me sigue pasando, honestamente. Le digo a mis amigos, me voy a tocar a Francia. Me dicen, ¿y qué haces ahí? ¿Te va a ver alguien? Le digo, sí, me va mejor que en Buenos Aires, le digo. Hay como otro mito, algo de la distancia, algo de que nadie es profeta en su tierra. Y mucho trabajo también atrás.
Aquí en París precisamente celebrabas hace un par de años tus 30 años de carrera con un disco XXX. Lo presentas también en Nueva York y en Washington, ¿no?
Y sí, o sea, ese fue el lanzamiento de 2016. Este disco lo planeamos con la disquera como un grandes éxitos, es básicamente, porque 30 años tiene la primera canción, hablando de Trilogy, que grabamos con Trilogy, un demo, Shout se llama, y de ahí el disco cronológicamente recorre todos mis discos, que son 7, y hay una o dos canciones de cada uno. Y es como una antología, una autocelebración, por decir así.
El tango dice que 20 años no es nada. 30 ya es algo, ¿no?
Y es bastante.
¿Cómo se siente uno 30 años después de haber empezado por estos mundos de Dios cantando?
Y yo me siento agradecido, te digo la pura verdad. Hay quizás años atrás había todo un debate con Internet y las redes. A mí Internet y las redes me salvaron la vida, literalmente. Me redescubrí como artista. Es como que antes era dependías de un productor que te grabara un disco, te pagara, te sacara de gira. Yo con los años, estos 30 años, me dieron todo el know-how de hacer una autogestión. Con un pequeño equipo de gente muy apasionada. Pero somos tres, o sea, soy yo, mi manager, un realizador de videos, algún asistente y, bueno, y mis músicos de siempre, ¿no? Que esos 30 años me dieron también confianza, energía y más que nada la certeza de que primero me tengo que divertir yo y confiar en lo que estoy haciendo arriba de un escenario. Porque es fácil criticar, ¿no? Como dice Keith Richards, talk is cheap. Entonces, parate ahí y vemos. Y en eso ando todavía, mientras las rodillas aguanten.
Valerio Rinaldi, volviendo a tu nuevo trabajo discográfico que tenemos aquí con nosotros, El lago que resbalsó la gota, por primera vez trabajas con un artista plástico, ¿no? Sí. Guillermo Green, que ha hecho.
Guillermo Green, alucinante. Mira, Guillermo es un conocido, vecino de donde vivo yo en Buenos Aires, en el barrio de Florida. Él es un artista plástico que después de haber hecho Triple X, ya... Uno se cansa de verse en las portadas de los discos o las poses clásicas, ¿no? Y se me ocurrió que podíamos tener un arte de verdad en la tapa. Nos conocimos con Guille y Guille me propuso esta obra que estamos viendo, que obviamente en el original no está la tipografía, ¿no? Ni el lago que rebalsó la gota, ni mi nombre. Ese es un original de él. Y lo adaptamos al disco. Así que fue como algo que lo hace más fino todavía. Y lo lindo es que mañana... Justamente, no sé exactamente mañana, está Guillermo Green está haciendo una vernissage presentando toda su obra en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados en Argentina. Así que me lo estoy perdiendo, pero nada, estoy feliz, estamos hablando mucho con él porque tiene una obra hermosa. Y bueno, si tienen un ratito les aconsejo que lo busquen en Facebook para disfrutar de arte.
¿Qué fue lo que hizo rebalsar la gota?
Bueno, este título tiene mucho que ver con la realidad de nuestro país actualmente. Es como, obviamente es un juego de palabras, ¿no? El dicho es la gota que rebalsó el vaso. Acá es como que se nos vino algo demasiado fuerte, demasiado grande, que no solo nos rebalsó, sino que nos inundó. Entonces, como artista, mi mirada es crítica. Es como teniendo casi todo para estar mejor, estamos equivocando el camino. Y lo hablo más que nada de la cultura, porque yo de economía no entiendo nada, no estoy mucho en esas cosas. Pero veo que la cultura también un poco a nivel global se está precarizando, ¿no? Y para mí es una alarma. Yo soy un nacido así en los 70s, escuché Pink Floyd, escuché, Deep Purple, escuché Prince, cosas increíbles. Y a veces veo que el sinónimo de éxito es que todo sea rápido y que tengas 1 millón de seguidores, pero la verdad es que a la semana siguiente ya hay otro que tiene 1,000,001 seguidores. ¿Y qué pasó con el que tenía 1,000,000? Entonces yo me quedo con mis 1,000 me gusta en Facebook por ahora, pero sé que son fieles, porque cuando hago un concierto, vienen. Y eso vale.
En este disco nos hablas de tus experiencias de finales del 17. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron esas experiencias que te marcaron?
Mira, hay una que es muy vívida, que es la que abre el disco, que se llama Siento Miedo. Siento Miedo es una canción que me inspiré en una composición que hice a los 10 años cuando daba mis exámenes para la preparatoria, para la escuela secundaria. Y con el tiempo mi mamá la rescató y me la dio hace poquito tiempo. Y la leí y medio que no me reconocí. Y hablo de un accidente automovilístico, que bueno, alguien si me mira bien la cara, tengo un par de golpes, pero estuve cerca de pasar de largo, digamos. Y esa poesía me conmovió mucho porque pese a los 10 años estaba como muy sentida. Y me inspiró a hacer esa canción. Habla de un accidente, un vuelco automovilístico en un campo en la provincia de Córdoba, en Argentina, que íbamos con mi hermano mayor. Y fue duro porque nos pegamos un palo feo y tuvimos que caminar como 5 kilómetros hasta la casa. Después vinieron operaciones y todo. Pero ¿sabes cuál es lo bueno de esto? Después de todo ese accidente, mis padres me regalaron mi primera guitarra eléctrica. Porque no podía hacer deportes. Yo soy un muchacho muy inquieto. Me gusta hacer de todo. Ando en skate, juego al fútbol, no sé. Y como se venían 2 años de nada, pues tenía un parche así en el ojo. ¿Qué querés? Me dijeron. Quiero una guitarra. Y me regalaron una guitarra eléctrica.
No hay mal que por bien no venga.
Usted lo ha dicho.
Valerio, no me gustaría que te marchases sin que nos ofrecieses quizás una pequeña muestra de...
Dale.
Por casualidad tienes la guitarra aquí
contigo. Gracias. Y creo que está afinada y todo.
Aparentemente, ¿qué nos propones?
Bueno, vamos a hacer una canción que, digamos, dentro de Argentina, o mi público más conocido, es como un clásico, se llama Nuestro Lugar. Y justamente la vamos a estar tocando el 1 de septiembre en un teatro en Argentina que se llama Monteviejo, con mi banda de siempre, Hernán Fresa Robic en batería, Tato Pacete en guitarra y el Tierno Guerra en bajo.
Valerio Rinaldi.
Una luz me está envolviendo y un amor inagotable al fin se cierne sobre mí. La ansiedad no hace preguntas, solo nos golpea un poco más en busca de atracción. Pero jamás seré un polizón que busca un cuerpo sin discreción. Es el pasado que nos confunde. Desangrarás tu rencor. Si buscas un aliado, llámame mi amor. Si quieres obligarme, por Dios, olvídame, por favor. Si buscas un aliado, llámame mi amor. Llámame si quieres obligarme, por Dios, olvídame, por favor. Otra vez. Thank you.
Muchísimas gracias, Valerio Rinaldi, por esta maravillosa canción. Ya lo saben, tienen una cita este jueves en el Café de la Plage, aquí en París, para el concierto de Valerio Rinaldi. Muchísimas gracias de nuevo, Valerio.
Buenísimo, gracias a ustedes por la invitación.
Permíteme también que dé las gracias a Soil Kedia, que está detrás de los cristales junto a Jan, al tanto de la realización de este programa, y enviar también un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena uruguaya, cadena de televisión Canal U de Montevideo.
Excelente.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Aterrador. Mis pupilas se dilatan, el impacto está por suceder, dando tumbos en el aire, suspendido sin final feliz. Me acurruco con mis brazos, no hay refugio donde pueda ir. Me mira.